Con Herrera en COPE, la última hora en la mañana.
COPE, estar informado.
Señoras, señores, me alegro, buenos días. Exactamente 23, los días que ya le cuelgan a este septiembre, que hoy a las 10:30 va a ver cómo entra el otoño. Bueno, 10:21, exactamente. El otoño que va a ser, dicen los expertos, algo más cálido y lluvioso de lo normal. Son las 8 de la mañana, son las 7 en Canarias, ya es muy tarde, muy tarde para casi todo, ya. Pues sí, lo que tenga que hacer, hágalo muy deprisa, porque el día se le va, se le acaba, el día agoniza. Bueno, quien agoniza realmente es la ETA. Es una buena noticia, siempre, claro. Hay algunos que la interpretarán como una noticia desalentadora en estos tiempos de equilibrios, de paces que hay que, al parecer, pactar, etcétera, etcétera. Bueno, felizmente, que detengan a tíos y a tías de la ETA significa que el Estado de Derecho no anda en tregua, es decir, que cumple con su obligación, que saca adelante su deber diario, el de combatir a los asesinos y buscarles en la última madriguera donde se encuentren. Y esto es lo que ha ocurrido con el trabajo de la Guardia Civil y de la policía francesa, que ayer detenían primero a los que pasan por ser los dos últimos jefes de ETA. Ya saben ustedes que la cosa ha ido degenerando, y ya era jefe de ETA el que quedaba, el que quedaba en la heladería, después de haberse marchado todos, o de haber detenido a la mayoría. Bueno, pues el que quedaba era Daniel Pla y también Irache Sorzábal. Se cree que eran los que, disfrazados de capucha y chapela, leyeron el comunicado del 2011. También fue detenido Ramón Sagarzazu, alias Tamoncho, otro pájaro de cuidado, y a ellos se les ha incautado todo ese material informático que ahora pasa a ser descifrado, analizado por los especialistas de la Guardia Civil, que son ciertamente buenos en ese trabajo. ¿Qué significa esta detención? Bueno, cada vez que hay una detención de cúpulas de ETA, siempre la siguiente pregunta es: ¿cuánto tardan en tener otra cúpula de ETA? Cada vez esta pregunta se ha ido agotando en sí misma, porque cada vez cuesta más encontrar a alguien. Es decir, ¿cuánta gente queda de ETA? Pues seguramente la suficiente para formar una cúpula, pero solo la cúpula, sin indios. 10, 15, vaya usted a saber, dicen los expertos, que en torno a esa cantidad. Pero esto elimina estructuras de dirección, una estructura que ya de por sí estaba bastante moribunda. Gracias, recordemos, al trabajo de hombres y mujeres de inteligencia, del Centro Nacional de Inteligencia, de la Policía Nacional, de la Guardia Civil, con la colaboración de las autoridades francesas, que podrían hacer dos cosas. Cuando la Guardia Civil ha encontrado a estos tíos, les ha señalado, les ha seguido, les ha investigado, le dice a la policía: los malos están ahí, si llamas, en el segundo B. Y la policía francesa puede decir: pues mira, a ver si mañana me llego. Si no, ya te aviso. O hacerlo. Y la verdad es que después de algunos años un tanto inciertos, lo hace. Y eso hay que agradecérselo a Francia. Han descabezado el aparato logístico y luego, a partir de ahora, bueno, veremos qué pasa. Hay muchas otras cosas que cerrar en el mundo de ETA. Primero hay que pillar a Josu Ternera. Josu Ternera está desconectado. Dicen las fuentes de las fuerzas de seguridad que conocen este asunto, aseguran que Ternera está incluso desconectado de los suyos. Está fuera del mundo de ETA. no se tienen hilos para llegar a él. Pero hay que recordar que en el 2006 fueron los propios de ETA quienes quitaron a este individuo de las negociaciones y se colocó Thierry, ¿recuerdan? Luego volaron la T4, como bien recuerdan. Bueno, lo cierto es que ahora mismo Ternera se escabulle y vuelve a estar escabullido. ¿Tiene interés localizarle? Seguramente sí. Ha sido una de las grandes cabezas pensantes de los asesinatos de ETA. Pero quedan muchas otras cosas, como les digo. Hoy lo señala bien Ignacio Camacho en su artículo en ABC. Quedan otros muros por caer. Porque durante muchos años, desde el Guardia Civil Pardines, que fue el primero en perder la vida, en el 63, hasta esta operación que se ha querido bautizar como Pardines, no solo ha habido asesinatos y secuestros y chantajes y extorsiones y miedos diseminados. Es que también ha habido colaboracionismo y ha habido equidistancia y algo igual de malo que lo anterior. Ha habido indiferencia. Indiferencia en muchos que ni se atrevían siquiera a mirar para otro lado. Cerraba los ojos. El algo habrán hecho, ya lo saben ustedes. Ya eso lo saben muy bien los que han vivido ahí. Ahí y en más lugares de España, porque no se ha acabado la actuación de ETA, como saben, en el País Vasco. Bueno, de pasión de catalanes, ¿quieren algo? A ver, ¿qué tengo? ¿Qué tengo? Bueno, pues más comunicados. El arzobispo de Valencia, Cañizares, intelectuales del movimiento Libres e Iguales, que ayer, la verdad, colapsaban el Ateneo de Madrid para reclamar responsabilidad civil ante las elecciones del domingo. Porque una Cataluña independiente sería un país marginado, además de destrozar las estructuras de lo que quedase del resto de España. Y también, en fin, los trabajadores autónomos, los que se quitan de medio son los sindicatos UGT y Comisiones, que ayer aparecieron Cándido Méndez y Tocho, ya saben, diciendo aquello de que, bueno, en fin, que no es bueno para los trabajadores la independencia, ¿no? Se lo han preguntado a los que están en Cataluña, a los de Comisiones y a los de UGT, y han dicho exactamente lo contrario. Esto es como para fiarse de esta peña tan estupenda. De la agenda de campaña, hoy es el día de ese estupefaciente debate entre Margallo y Junqueras, que ya me explicarán, del que ya le daremos cuenta. Y también es el día para estar pendiente de las bolsas, porque el jardazo que se ha dado la empresa Volkswagen es de órdago. ¿Y qué le ha pasado a Volkswagen? Volkswagen, le recuerdo que es Volkswagen, Audi, Seat, Skoda, en fin, los coches que exportaba a Estados Unidos, los diésel que exportaba a Estados Unidos durante unos años, trabaron un sistema informático que disimulaba o reducía la realidad de los gases contaminantes, de, en fin, lo que suelta un coche por detrás, que le voy a contar. Esto se ha descubierto. Ha supuesto que en Estados Unidos haya un cabreo notable. Puede costarle una multa de miles de millones de dólares a la compañía, que también puede pasar en Alemania y en otros países que están empezando a mirar si los que han exportado a ellos también han hecho lo mismo. Corea, etcétera, etcétera, etcétera. Pues la dimisión del presidente de Volkswagen está cantada, pero es que de momento en bolsa, ha perdido un cuarto de su valor de capitalización bursátil. Esos son más de 26.000 millones de dólares. Vamos, el día ideal como para abrir una botellita de champán en Volkswagen, hoy no es. Lo cual no quita para que le enviemos de aquí a los trabajadores de Volkswagen y a las inversiones que la empresa hace en España nuestro saludo, en la espera de que eso no afecte, como parece que no va a afectar. Son las 8 y 9, son las 7 y 9 en Canarias. ¿Y qué interés? Lo tengo casi enfermizo, de verdad, en que conozcan ustedes las noticias del día en estos titulares. En el despacho Oval.
El Papa Francisco se reúne hoy con Barack Obama, primer acto de una visita de 5 días a Estados Unidos, donde viven 80 millones de católicos. En el avión que le trasladaba desde Cuba, dijo que no se reunió con disidentes porque no estaba previsto.
Buscando la unidad.
Los jefes de Estado y de Gobierno van a afrontar la crisis de los refugiados hoy en Bruselas. Ayer los ministros del Interior pactaron el reparto de 120.000 refugiados, pese al rechazo de 4 países del Este.
Negocios bajo sospecha.
Hoy declara ante el juez como imputado el exdirectivo del Barça y empresario Jaume Ferrer Graupera. Se le investiga por sus negocios con Jordi Pujol Ferrusola.
Gobierno de continuidad.
El primer ministro griego mantiene a la mayoría de los ministros que hoy tomarán posesión. Alexis Tsipras pone el acento en la economía con el objetivo de tranquilizar a los acreedores.
Líderes en minijobs.
Según la OCDE, el 22% de los jóvenes trabajan por horas, tardan hasta 6 años en encontrar un puesto indefinido. En España, el 19% de los jóvenes ni estudia ni trabaja.
En deportes, el Atlético de Madrid es el líder provisional en primera división, Isaac.
Gracias a la victoria por 2-0 frente al Getafe. El Valencia perdió 1-0 en Cornellá ante el Español y agrava su crisis. Y la Real ganó 0-3 a domicilio al Granada, sumando así su primera victoria en Liga. Hoy 6 partidos, entre los que destaca el Celta-Barça a las 8 y el Athletic Club de Bilbao-Real Madrid a las 9.
Y con Repsol, la información del tiempo.
El verano se despide con paraguas en el Cantábrico norte de Navarra, Baleares y Canarias. En estas zonas han bajado un poquito las temperaturas, en el resto manga corta porque sigue el ambiente veraniego.
Planifica tu viaje en guiarepsol.com. Miles de propuestas de rutas, alojamientos y planes gastronómicos que puedes guardar y consultar cuando quieras en tu dispositivo. Repsol te ha ofrecido el tiempo.
Herrera en COPE.
Estar informado.
La Liga no para.
¡Cómo huele a fútbol, Pepe!
¡Huele, huele!
Siguen los goles, siguen las jugadas, sigue la emoción. Este miércoles desde las 7:30...
¡La mete hasta de rebote!
Celta Fútbol Club Barcelona. Athletic de Bilbao, Real Madrid.
Ya está todo el mundo preparado.
Tiempo de juego. Paco González, Manolo Lama, Pepe Domingo Castaño. Escucha Tiempo de Juego y también La Linterna de Colmenarejo en tu móvil y en cope.es.
COPE. Estar informado.
Puedo sentir cómo se acerca.
Dios, Susan, dime, ¿qué te acecha?
¿No lo ves, John? ¡Es el gripazo!
La noche del gripazo incipiente. Un terror ancestral que acecha a cualquier autónomo. Por eso en Bankia regalamos un seguro de baja laboral de 1 año al contratar un préstamo profesional. Promoción válida hasta el 30 de noviembre. Consulta condiciones en bankia.es.
Vamos a conocer los sonidos del día. El Papa y las embarazadas.
Les voy a proponer algo. A todas aquellas mujeres que están embarazadas de esperanza, porque un hijo es una esperanza, que en este momento se toquen la panza.
La agonía de ETA, Gorge Fernández.
Y que lo que le queda a ETA, como digo, es pues que reconozca de hecho pues que ya ha sido absolutamente descabezada, ha sido absolutamente desmantelada y está en sus manos efectivamente el que quieran formalizar o no su disolución. Pero de hecho me atrevo a decir que prácticamente es el acta de función de ETA.
Libres e iguales.
Está en juego la libertad.
Yo poseo hechos diferenciales. Ustedes, no sé, los míos son superiores.
Y gobernados seguramente por mediocridades fanáticas.
Que quien vote a los energúmenos está votando contra el diálogo.
Raúl Romeva por los cerros de Úbeda.
Queremos vestir como nos dé la gana, queremos comer como nos dé la gana y queremos hacer el amor como nos dé la gana y tantas veces como nos dé la gana.
Gasol no se pronuncia.
Y mis opiniones sociales, políticas, etcétera, pues son personales y ahí se quedan porque bueno, no me gusta que se manipulen mis palabras.
Volkswagen la fastidia.
Hemos sido deshonestos con la EPA, hemos sido deshonestos con el Consejo de la ARB y hemos sido deshonestos con todos ustedes. La hemos cagado.
¿Tenemos plan con Iberdrola?
Claro que sí, porque tú tienes plan, por ejemplo, Herrera, para irte de viaje esta tarde. Yo tengo otros planes, me quedo en Madrid. Pero para planes, los planes que son a tu medida, los de Iberdrola. Ahora, si tienes contador inteligente en tu casa, puedes contratar sus nuevas ofertas de luz, las que mejor se adaptan a tu forma de vida y, por tanto, con las que más ahorras. Así que para cuidarte, solo para cuidarte, Iberdrola ha creado el plan noche, plan elige 8 horas, plan fin de semana, plan verano, plan invierno. ¿Cuál es el tuyo? Entra en planesatumedida.es y sabrás cuál es tu mejor plan. El de Iberdrola, claro.
James era un agente secreto, tan secreto como el descuento de su seguro que se acababa y él no lo sabía. Por eso, decidió dejarse de secretos y buscar un seguro con descuento para toda la vida. ¡Atrevívete, James! Con el plan 3 sin fin de Verti tienes 3 meses gratis en tu seguro de coche. ¡Para toda la vida! Verti.es. Seguros para gente despierta.
Si te sientes cansada, sin energía, confía en Astenolid. Con una sola toma al día, Astenolid te aporta los aminoácidos y vitaminas que necesitas para recuperar tu energía de forma rápida y eficaz. Que el cansancio no te pare. Astenolid, de Laboratorio CERN. Y ahora también Astenolid en viales bebibles.
Desconectar. Conectar contigo, con ella, con la naturaleza. Tocar la historia, saborear el campo, sentirte bien. Sencillamente, Extremadura.
Fondos FEDER, una manera de hacer Europa. Extremadura Turismo, Junta de Extremadura.
Son las 8:15, la detención de David Pla de Irache Sorzábal supone el 6º descabezamiento de ETA desde 2011. Es una gran noticia que refuerza la evidencia de la derrota policial. Su derrota política todavía requiere algún esfuerzo más. Ello constituye el comentario y análisis esta mañana de Santiago González. Santi Magetón, buenos días.
Buenos días, querido Herrera. Pues sí, la detención de Daniel Pla e Irache Sorzábal desarticula por 6ª vez la cúpula de ETA desde 2011 y ha llevado a los medios a considerar que este ha sido el golpe definitivo contra la banda. Como explica hoy en el Correo Florencio Domínguez, los 2 etarras detenidos ayer eran los mantenedores. Su estrategia consistía en dejar pasar el tiempo para ver si las próximas elecciones producían un cambio de gobierno que fuera más favorable a la negociación que reclaman. Hay un elemento simbólico en el hecho de que la última operación contra ETA de la Guardia Civil haya llevado el nombre clave de Pardines, en referencia a José Pardines Arcay, el guardia civil asesinado por Echevarrieta, que en junio de 1968, Echevarrieta fue el primer etarra que mató y el primero que murió, tal como escribió Juaristi en el bucle melancólico. La detención de Pla y Sorzábal es una buena noticia, pero la derrota policial de ETA ya era un hecho antes de la operación Pardines. Quedan aún detalles importantes en el terreno político. La coalición que mantiene su legado es la segunda fuerza en el Parlamento Vasco y gobierna más de un centenar de ayuntamientos con 1.138 concejales. Falta su asunción de la derrota, la disolución de la banda, la autocrítica que les piden Urkullu y la sociedad vasca, matar estuvo mal y fue injusto, y el esclarecimiento de más de 300 asesinatos impunes.
Hombre, Joaquín Leguina Joachim, buenos días.
Buenos días.
Ayer triunfabas de una manera asombrosa en el Ateneo de Madrid.
¿Triunfábamos nosotros?
No,
yo solo.
Tú fundamentalmente, las señoras estaban locas contigo.
Que tienes oyentes.
Bueno, no os podéis imaginar el público femenino cómo se abalanza sobre Joaquín Leguina. Jean-Pierre Valentin, Juan Pedro Valentín, buenos días.
Buenos días, Carlos.
Es un espectáculo.
Sí, sí, no, como si fuera un Beatle, ¿no?
Sí, exactamente. Y Héctor Rubido, que seguramente habrá coincidido con él alguna vez. Sí, también podrá ser.
Soy testigo. Buenos días, soy testigo.
Buenos días.
¿Qué tarde llegan esos elogios?
Nunca llegan tarde, Joaquín, nunca llegan tarde. Estás de moda ahora mismo.
Muchas gracias.
Ya te lo digo yo. Bueno, lo que está de moda es la Guardia Civil, felizmente, y la policía francesa, que hace bien su trabajo. ¿Cuántas veces habéis oído hablar de la decapitación de ETA, Vieto?
Pues, hombre, en primer lugar, ¿cuántas veces lo habíamos deseado, ¿no? Y lo deseamos. Y en segundo lugar, efectivamente, casi todas las operaciones siempre parece que son la última. Pero bueno, que sabéis que efectivamente la serpiente representa o ha sido el símbolo de ETA, y descabezar una serpiente siempre es un poco complicado. Dicho esto, me parece que algún día... veremos que esta fue una de las páginas más oscuras de la historia del País Vasco.
Ahora sí les falta...
Herrera en COPE.
Estar informado.
No, 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 no Usted puede elegir el cuándo, el cómo, incluso el por qué, pero de verdad importa con quién. Celebre la vida con Rioja. Los vinos de Rioja le ofrecen este espacio en el que Santi Magetón nos plantea los principales temas del día. Magetón, que ayer, por cierto, tú también tuviste tu gran momento de triunfo en el Ateneo con Libres e Iguales, ¿eh?
Pues, bueno, la verdad es que fue un éxito apoteósico, apabullante. Esto es lo que lamento. Lo que lamentamos todos es que centenares de personas que se habían acercado hasta allí tuvieran que quedarse fuera por las limitaciones del aforo. Habrá que hacer una reposición en las ventas o en el Bernabéu para cuando tengamos financiación.
¿Y ese estreno tuyo como actor cómico?
Bueno, la verdad es que te lo puedo contar. Yo siempre quise interpretar a Shakespeare.
Ajá.
Aunque me pasa algo parecido a lo del gran actor polaco Josep Tura en la película de Lubitsch. Mis detractores, que los hay, Herrera, por duro que pueda parecerte, me reprochan que hago con Shakespeare lo mismo que está haciendo Artur Mas con Polonia.
¿Con Polonia? Ah, bueno, claro, claro, claro. Sí, sí, entiendo, entiendo. Porque en aquel momento, la película de Lubitsch, la verdad que tiene, de Ernst Lubitsch, tiene momentos delirantemente hermosos.
Absolutos.
Yo creo que es la... Y las recreaciones que luego hizo, ¿quién la hizo la recreación después en los... En los 90 se hizo una recreación. Brian de Palma no fue.
La hizo este que hacía películas del oeste, sillas de montar, Mel Brooks.
Ah, Mel Brooks, sí, Mel Brooks. También era buena la...
Eso,
lo que pasa es que Lubitsch es Lubitsch, ¿no?
Era el toque Lubitsch.
Bueno, ¿cuántos asuntos tenemos hoy para calmar la voracidad de contertulios?
Bueno, pues hoy hay un menú bastante variadito. Está la detención de la cúpula de ETA en Francia, que supone la detención de Pla y Sorzábal. ¿Cuál era su función en la ETA actual? ¿ETA está definitivamente derrotada o cabe establecer diferencia entre el fin de su capacidad como organización terrorista y su derrota política? El segundo asunto es el gigantesco fraude descubierto en la Volkswagen. Nada menos que 11 millones de coches manipulados en la medida de los gases que emitían. Las acciones de Volkswagen han registrado un hundimiento que les ha llevado a perder casi un tercio de su valor, 51.000 millones.
Y lo que te rondaré, porque además luego esto yo no sé si va a influir en un sector como el automovilístico, que bueno, estaba superando la crisis, ¿verdad?
Pues la verdad es que sí.
¿Qué más?
Pues está la decisión de ayer del Consejo de Ministros de la Unión Europea, que acordó el reparto por países de 120.000 refugiados con el voto en contra de 4 países del este: Hungría, Chequia, Eslovaquia y Rumanía. Está naturalmente la pasión de catalanes, que ya hasta el domingo va a ser un no parar. Como Romeva y sus juntos, pero no revueltos, no parecen enterarse de lo que piensa la Comisión, ayer fue Juncker el que lo puso por escrito en términos muy claros para personas medianamente alfabetizadas. La Unión Europea no reconocerá una declaración unilateral de independencia. Los sindicatos Comisiones y UGT en Cataluña enmiendan la plana a Toxo y Méndez. Y vuelve el editorial conjunto, el parte, podríamos decir. 100 medios catalanes se expresan de manera monolítica con un editorial titulado Votar en Grande, en el que se acusa a los medios españoles de crear un clima irrespirable. Es curioso que llamen Votar en Grande al intento de reducir el ámbito de decisión de los ciudadanos catalanes. Grande de España será más grande que grande de Cataluña, digo yo.
Sin ánimo de señalar, en este caso, ¿no?
Bueno, por supuesto. Luego está la gran ocurrencia del ministro Margallo, que esta noche va a debatir en singular enfrentamiento con Oriol Junqueras. Extraño duelo en el que un ministro y de Exteriores nada menos se enfrenta a un alcalde de pueblo, exactamente de San Vicenç de l'Hort. Es un regalo simbólico inapreciable para el secesionismo, y ni siquiera está claro que pueda ganarlo. A Junqueras, tan fuera de la realidad, con negarle basta.
Me alegro de saludarte.
Lo mismo yo.
En la vida puedes elegir el cuándo. Puedes elegir el cómo. Incluso puedes elegir el por qué. Pero lo que de verdad importa es con quién. Con tu familia, con tus amigos, con tu pareja. Celebra la vida con Rioja. Celebra la vida con quien tú quieres. Rioja. Mucho más que vino.
Joaquín Leguina Joachim, Juan Pedro Valentín, Viejo Rubido y ustedes también, a través de nuestro teléfono para mensajes de WhatsApp, tanto de voz como de texto, 600-99-1314 y nuestra dirección de correo Herrera en cope, arroba cope.es. Tu ministro de Exteriores, Joaquín de Baterías, en una televisión local de Cataluña con el número 5 de la lista.
Yo creo que yo no he sido nunca ministro de Exteriores, pero me parece que la labor de un ministro no es ir allí a debatir con ventaja del otro siempre. Si te van a repetir la matraca, no vas a salir del agujero. Yo creo que es un error, pero bueno.
¿Y a Jean-Pierre?
Hombre, el marco es perfecto para Junqueras, quiero decir. De repente te ves debatiendo con el ministro de Exteriores del país del que quieres escindirte. Y a partir de ahí, Junqueras, yo creo que con el planteamiento ya ha ganado. Aún así, Margallo va muy convencido y con la bendición del gobierno, ¿eh? No de todo, pero sí del presidente, con lo cual, algo habrán visto, alguna oportunidad habrán visto para poder convencer o movilizar, que es en lo que se está ahora, el voto no independentista, para que en las últimas horas pues se consiga acercarse de alguna manera al porcentaje que tienen los independentistas, bastante consolidado y bastante movilizado.
¿Aviation?
Pues yo creo que Margallo va en su condición de gran conocedor de la Unión Europea. Es decir, él no va como ministro de Asuntos Exteriores, o por lo menos eso explica. Él es probablemente el miembro del gobierno que mejor conoce el Tratado de la Unión, lo que el euro, cómo funcionan las instituciones europeas, y va con esa pretensión. Esa es su pretensión, es decir, el profundo conocimiento que tiene el miembro del gobierno que mejor conoce Europa. Pero yo creo que se equivoca. Porque si algo caracteriza el momento actual de Cataluña es negar la realidad. Tú ya les puedes decir lo que les digas, que te lo van a negar absolutamente todo. Y al contrario, efectivamente, se van a aprovechar de esa condición de ministro. Él va diciendo, no, yo soy del Partido Popular y además soy la persona del gobierno y del Partido Popular que más sé de Europa. Y las consecuencias que supone estar fuera de Europa. Pero, sin embargo, no le van a hacer caso a esa parte que él quiere utilizar y, sin embargo, van a explotar que es el ministro de Asuntos Exteriores.
Es que a mí me da la sensación de que se ha estado siguiendo en las últimas semanas una estrategia equivocada, que es advertir a todos los catalanes independentistas de lo malo que sería ser independiente, porque Cataluña empeoraría muchísimo. Y probablemente eso va dirigido a un votante que ya ha decidido su voto y que no lo va a cambiar.
No, yo sin embargo no estoy de acuerdo.
Cuando probablemente habría que dirigirse a quien no ve tan importante estas elecciones, a quien a lo mejor se va a coger el puente de la Merced y no va a ir a votar, y habría que movilizarlo para decir, ojo, que estas elecciones son más importantes de lo que usted lo está considerando.
Sí, yo creo que al 1.800.000, 1.900.000,
más o menos,
que ya ha dicho que vota independentista en una sociedad de 7.5 millones, a ese no, ya no lo convences. Ya no lo convences.
No estoy de acuerdo.
Bueno, pero termino yo. Yo creo que todos estos argumentos van dirigidos justamente a esa porción de población catalana que también ha mantenido cierta equidistancia y cierta indiferencia y diciendo, bueno, que lo vayan arreglando estos. Y de alguna manera de advertirles, mire, como usted no se movilice, estos otros sí que están movilizados y mire lo que puede pasar. Yo creo que el argumentario va básicamente dirigido al votante no independentista, pero sí, por ejemplo, catalanista. El antiguo votante de Convergencia, que ya no vota Convergencia.
Pero la Unión puede votar a Unión.
Y entonces, y ese voto es muy importante.
¿Y por qué no está de acuerdo, Joaquín?
Yo creo que si las encuestas no se equivocan, y yo espero que se equivoquen.
En Cataluña se suelen equivocar.
Sí, siempre a la alza de ellos. Y vamos a ver, hay un en torno al 40% dicen que tienen el voto decidido a favor de estos tipos. Bien. Según las encuestas también de la Generalitat, no hay mucho más de un 25% independentista de verdad. Entonces, hay un trozo ahí que quiere votar a ellos, quizá pensando en la negociación posterior. Como ha pasado siempre, siempre han sacado más votos en las autonómicas que en las generales. ¿Por qué? Bueno, porque hay una abstención de la gente que normalmente votaba antes al PSOE y porque hay gente que dice, estos siempre sacan más en Madrid. Bueno, lo que tiene que dejar claro Madrid es que con estos no se va a pactar nada. Ni siquiera se va a dialogar con estos energúmenos, no se habla. Y que lo quede claro. Que quede claro, y entonces es posible que una parte diga que no van a sacar nada. Yo creo que es importante.
De los líderes que encabezan los partidos que se presentan y las candidaturas, en algunos casos, hemos hablado con pues el señor Albiol, el señor Iceta, el señor Espadaler, con el señor Iglesias de Podemos. Yo he invitado a este programa al señor Junqueras en varias ocasiones, y al señor Romeva, y por supuesto al señor Mas. El señor Mas ya es que ni cogió el teléfono. Debe tener una bombillita que cuando le sabe que le llamamos de aquí, pues ya directamente ni lo coge. El Romeva se quitó de en medio, y el señor Junqueras directamente dijo que no. Quiero decir que si ustedes no los escuchan, que no es porque nosotros no hayamos querido. Sí que se lo hemos pedido al señor Rivera, Albert Rivera, y sí que nos atiende esta mañana desde nuestra emisora en Barcelona. ¿Qué tal, Albert? ¿Cómo está? Buenos días.
¿Qué hay? Buenos días, don Carlos.
¿De las novedades de las últimas horas algo que le haya llamado la atención?
Bueno, yo creo que todo el mundo comenta aquí en Barcelona la entrevista de ayer del presidente Rajoy. Y, en fin, la verdad es que a veces creo que ante la situación que vivimos debemos ser conscientes de lo que nos jugamos, de lo afinados que tenemos que estar, de lo preparados que tenemos que hacer estar ante las situaciones que vemos. Y a mí, sinceramente, me parece que lo que pasó ayer con el presidente Rajoy, esas dudas o ese no conocimiento, ¿no?, de la situación respecto a la nacionalidad, el pasaporte europeo y todo eso, creo que no es una buena imagen. Y yo creo que justamente, si en Cataluña llevamos tantos años donde el separatismo ha hecho lo que ha querido, a mi juicio es porque los diferentes gobiernos de España no han sabido gobernar Cataluña desde Madrid también. Yo creo que España no solo se gobierna, o Cataluña no solo se gobierna desde la Generalitat, se gobierna también desde la Moncloa. Y yo, como catalán, he hecho en falta muchas veces esa presencia del Estado, ese gobierno día a día del gobierno de España, ¿no?
¿Por qué usted no se ha presentado a unas elecciones como cabeza de lista tan importantes, tan señaladas, tan trascendentales como estas?
Porque soy el presidente de un partido nacional, porque me presento a las generales precisamente por lo que le contaba, porque creo que España, lo que pasa en Cataluña es consecuencia de los problemas de España. Es decir, si España funcionara bien, mensajes como España nos roba no calarían, y las mentiras del señor Mas tampoco. Segundo, porque me considero una persona honesta y seria, y yo no me presento a un cargo para no tomar posesión del cargo. Es decir, las elecciones son el 27 de septiembre, las generales en diciembre, y yo en ningún caso me hubiera tomado la Generalitat como un trampolín electoral. Yo creo que esto es muy serio. Y finalmente, porque tenemos un buen equipo, tenemos una gran candidata, y así lo demuestran todas las encuestas, que sitúan a Ciudadanos pues duplicando o triplicando escaños cuando otros se hunden, como el PP y el PSOE, ¿no? Así que hay muchos motivos. El principal para mí es que hay que reformar España, hay que levantar este país. Hace falta que el futuro presidente de gobierno, el futuro gobierno de España, no solo diga lo malo y lo malo que tiene separarse de España, sino que diga lo bueno de estar en España, en Europa, que reformemos nuestro proyecto común. Y no habrá una España unida si no se regenera. Yo estoy convencido de que si no hay regeneración de este país, no podremos defender la unión y decirle a los ciudadanos que participen de este proyecto común.
¿Cree usted que todo esto se está montando y esta escalada verbal por parte de los independentistas para que cuando llegue el día 28 de obtener la victoria, como parece o dicen las encuestas, comenzar o forzar una negociación, no necesariamente una proclama de independencia?
No, yo creo que van en serio, sinceramente. Es decir, y quien piense eso no les conoce, ¿no? Porque la número 2 de la lista, señora Forcadell, ha aprobado documentos de la Asamblea Nacional de Cataluña, pues que habla de tomar las calles, de desobediencia civil, de asaltar las infraestructuras, habla de que no parezca un golpe de Estado, lo dice literalmente en sus documentos. Es decir, la gente que está en la lista de Mas, y no solo Artur Mas, sino mucha de esa gente, no ha montado todo esto. Solo lo ha montado para una cosa, para declarar la independencia, y en muchos de ellos reconocen que no van a obedecer ni las leyes democráticas, y eso es un conflicto en toda regla. Así que esto va en serio, por eso es importante ir a votar el 27, y necesitamos, ciudadanos, necesitamos muchos escaños, no solo para encabezar la alternativa, como dicen todos los sondeos, sino para ganarles. Es decir, yo creo que hay que salir a ganar el partido y no ponerse la venda antes de la herida, y en eso creo que somos los únicos que seguramente al proyectar una propuesta, una alternativa y sobre todo ilusión y esperanza para que todo esto se pueda acabar el 27 y empezar una nueva Cataluña, pues es fundamental. Yo creo que de verdad en la vida hay que acercarse más a los sueños que a los miedos. Estamos cerca del precipicio, nos están llevando al precipicio los separatistas, los políticos separatistas, pero los españoles nos tenemos que coger de la mano, y los catalanes especialmente, para no saltar por el precipicio. Y eso se hace votando en las urnas y concentrando el voto, un voto útil para poder frenar a Artur Mas y al 3%.
Juan Pedro Valentín, le quería saludar.
Muy buenos días.
Buenos días.
Albert Rivera. Usted que conoce bien la política catalana y el electorado catalán, uno comprueba en las encuestas que está muy movilizado el voto independentista, simplificando mucho, porque habría que poner muchos matices, pero muy movilizado el voto independentista y poco movilizado el voto no independentista. ¿Esto va a ser así hasta el día 27? ¿Usted espera una movilización final, alguna sorpresa?
Hombre, yo trabajo cada minuto, literalmente, para que haya un vuelco, ¿no? Un vuelco en esos sondeos, igual que lo hubo en 2012. Yo recuerdo que en 2012 lo comentaba Joaquín Leguina, creo que lo escuchaba, ciertamente a Artur Mas le daban mayoría absoluta, pero a Convergencia y Unión, y sacó un 30% de los votos, ni se acercó, perdió de hecho 12 escaños, ¿no? Porque hubo una gran movilización y llegamos casi un 70%, cosa que era impensable en unas autonómicas. Pero esta vez tiene que ser más, es decir, tenemos que votar como en unas generales, movilizar a toda la gente que vota en generales pero no vota en Cataluña, ese voto dual que se ha producido siempre. Nosotros estamos cumpliendo, Ciudadanos, todos los sondeos dicen que es el partido no solo que más crece, sino que más abstención está moviendo, que más ilusión está generando en gente que no había votado en las últimas autonómicas, y de hecho el CIS nos da, pues fíjese, casi 600.000 votos, ¿no? Ciudadanos tiene 270.000. Y casi 600.000 votos, mucho abstencionista tiene que venir, además de otros partidos, porque Artur Mas ganó las elecciones con 1 millón de votos, ¿no? Entonces, realmente estamos movilizando, lo que pasa que el bipartidismo en Cataluña está hundido, como está pasando en el resto de España, en otras circunscripciones, pero aquí más, y entonces tenemos un problema de movilización, es decir, los viejos partidos no movilizan a su electorado, y los nuevos partidos, especialmente Ciudadanos, pues nos toca hacer esa labor histórica. Si no estuviera Ciudadanos, seguramente mucha gente se quedaría en casa, y esa es la labor histórica que nos toca jugar en estas elecciones. Esperemos que pase como en 2012, y yo confío en una victoria, pero tiene que ser una movilización masiva, ¿no?
¿Y Vieito?
Sí, no. Buenos días, señor Rivera.
Buenos días.
De todos modos, los escenarios que se contemplan después del 27 de septiembre, difícilmente se contempla la posibilidad de una alianza de, digamos, de los partidos constitucionalistas, por llamarle de alguna forma, los que respetan la ley y la Constitución. Pero llegado el caso, ¿usted cree que no hay demasiadas heridas entre los distintos partidos como para que después se sienten y puedan llegarse a un acuerdo? Es decir, echo de menos un tono más cordial y de más mejor talante entre los que defienden la unidad de España.
Miren, más heridas que había entre Carrillo y Fraga, y se sentaron a una mesa y hicieron una constitución y los pactos de la Moncloa, ¿no? Junto a Suárez y Felipe González. Este país necesita generosidad, sentido de Estado. Y esto es una campaña electoral, por supuesto, y cada uno tiene su programa. Y evidentemente yo no voy a negar que yo discrepo de cómo se han gestionado Cataluña desde los gobiernos de España. No he tenido, lo he dicho antes, esa presencia del Estado, esa implicación y también esa inteligencia para gestionar este problema que han generado los separatistas. Pero dicho eso, es evidente que el 28, si nosotros ganamos y somos la segunda fuerza política, ¿no? Recordemos que la primera es una coalición, es decir, no es un partido, son dos partidos y dos plataformas. Somos el único partido que va a encabezar eso y vamos a sentar y vamos a pedir que todo el mundo sienta a la mesa. Y mire, le voy a poner ejemplos, hablando de generosidad. Ciudadanos ha permitido que en algunas comunidades autónomas de España no se convoquen elecciones cada 3 meses, precisamente sentándose en la mesa desde la oposición y hablando y dialogando con el PSOE o con el PP. Y yo simplemente pido, fíjese, lo mismo para un sitio tan importante como Cataluña. Es decir, si Ciudadanos, como dicen todos los sondeos, es quien encabeza la alternativa, yo le pido a los demás partidos que en vez de apoyar, como han hecho históricamente, a Esquerra Republicana, al PSC o a Pujol, el PP, pues que apoyen a Ciudadanos. Me parece que eso es lo que querría la inmensa mayoría de votantes de esos partidos de toda España y también en Cataluña, pero vamos a ser generosos y vamos a ser estadistas. Si no tenemos esa mentalidad, pues es imposible. Yo le reconozco que si esos partidos están más pensando en la calculadora electoral que en España, pues tenemos un problema. Pero yo creo que hay que poner a España por delante de la calculadora electoral, y después, el 28, si hubiera una mayoría alternativa, mi compromiso y el de Ciudadanos es formar un gobierno alternativo, parar el crono, y parar con toda esta locura y, por tanto, empezar una nueva etapa difícil de gestionar, seguro, con mucha generosidad, con cintura. Habrán cosas que no nos gusten, cosas que no podrán llevarse a cabo como uno les gustaría, pero desde luego un gobierno con Inés Arrimadas al frente, apoyado por una mayoría constitucionalista, es mucho mejor que un gobierno Artur Mas declarando la independencia. Me parece que no hay que escoger lo ideal, sino lo menos malo en este caso, ¿no?
Joachim.
Buenos días, Albert. Vamos a ver, días, como bien sabes, yo, si estuviera en Barcelona, os votaría. Y quizá, a ver si convencéis también al resto de España, ¿no? Porque, ¿qué pasaría, cuál sería vuestra posición si tenéis que entrar en un gobierno, sea con el PSOE o sea con el PP? ¿Qué política respecto a Cataluña vais a demandar?
Bueno, pues como te decía, lo primero es que el 28 que para el crono. Es decir, si nosotros...
No, me refiero a España, al
gobierno
de España.
Sí, ya, pero es que yo pienso, Joaquín, que si no paramos todo esto, España no se va a recomponer. Es decir, la regeneración de España pasa por ganar el 27 también. Es decir, va a ser muy complicado regenerar España con un problemón secesionista en una tierra tan importante como Cataluña. Estaremos de acuerdo, Cataluña son 7 millones y medio españoles, el 18% del PIB español, y por tanto un problema aquí de secesión, de conflicto, de enfrentamiento, no va a permitir que España avance. Así que la reforma de España pasa, yo creo que empieza el 27 de septiembre, y el 28 yo soy partidario de que los partidos constitucionales, si tenemos que reformar el Poder Judicial, el modelo educativo, la justicia, las administraciones públicas, la ley electoral, todo eso lo tenemos que hacer con visión de Estado, y eso es lo que nos ha hecho, a mi juicio. Es decir, cuando se habla de reformar España, yo creo que si España va bien, el separatismo baja, y eso me parece una obviedad. Y el separatismo sube cuando España no funciona, y eso ha pasado a lo largo del siglo XIX y XX en Europa, ¿no? Los populismos, los separatismos, crecen cuando los estados-nación no hacen los deberes, ¿no? Y yo creo que España hay que volver a recuperar esa idea de la transición, de proyecto común, reformar muchas cosas, la administración, la ley electoral, la justicia, la educación, y luego, si hay que tocar algo en la Constitución, quiero que quede muy claro, no hay que tocar la Constitución para contentar a Junqueras, porque nunca va a estar contento el señor Junqueras, porque no quiere ser español, ni el señor Mas. Hay que hacer que los españoles sean iguales y libres ante la ley. Hay que hacer que el Senado sea una cámara territorial y no un cementerio de elefantes. Hay que hacer que la administración pública sea menos burocrática y con menos gasto. Es decir, yo sí que quiero que se toquen algunas cosas de nuestro sistema constitucional, pero para que España sea España, no para que deje de serlo. Y esa es la diferencia nuestra, quizá, con Podemos, por supuesto, pero me preocupa también, te reconozco, Joaquín, que el PSOE, pues cuando habla de Cataluña, pues tenga esa visión a veces pues tan de salón, ese debate de salón de la nación, la comunidad nacional, la identidad, la singularidad, cuando realmente yo no quiero una España a dos velocidades. Yo quiero una España unida, diversa, y esas reformas nosotros las vamos a impulsar y claro, te reconozco que para cambiar todo eso o son leyes orgánicas o son reformas constitucionales que necesitan un amplio consenso, como por cierto lo hubo, como recordaba, en la transición. Hay que recuperar esa política de diálogo y de acuerdos de Estado, ¿no?
La última, en función de eso que usted decía, ¿a usted le parecería bien una negociación en la que se añadiese en la Constitución una disposición adicional que dijese que los catalanes son singulares y hay que reconocerles esa singularidad, sin más?
Yo es que creo que ya está reconocida la singularidad. Es decir, esto, y además otra cosa, cuando se habla de esto, y se ha escuchado al señor Pedro Sánchez, se piensa que Artur Mas y Junqueras van a parar todo esto diciendo que en una disposición adicional que somos singulares. O sea, es una broma, ¿no? Es decir, no van a parar todo esto por poner una disposición adicional en la Constitución. Quieren romper España, hay que decirlo claro, y hay que evitar que la rompan, y además hay que reformar nuestro país para que sea más fuerte. A partir de ahí, yo creo que los votantes de Ciudadanos, los votantes del PSOE, los votantes del PP, creo incluso que una parte de votantes de Podemos pueden estar de acuerdo en muchas cosas. Simplemente hace falta alguien que le siente la mesa, que deje de ponerlos en bandos y que ponga lo que nos une por delante de lo que nos separa. Y esa etapa, nosotros, y yo si me presento en las elecciones, creo que es porque veo, desde Cataluña lo he visto estos años y lo veo ahora desde toda España, que hace falta esa nueva era, esa nueva etapa, que vuelva a ver lo mejor de la transición y que corrijamos lo que hemos hecho mal. Desde luego, no vamos a contentar a los separatistas con una singularidad. Y segundo, lo digo yo, soy catalán, pero no me siento ni peor ni mejor que el resto de españoles. Y singularidad ya es tener dos lenguas, como tenemos en vez de una, y tener una autonomía de las más amplias de Europa. Somos una de las regiones de Europa con más autonomía, así que singularidad ya tenemos, pero no de privilegio, ni de ser mejor que nadie, sino simplemente pues de reconocimiento de nuestra pluralidad lingüística o de nuestro o de nuestra capacidad de autonomía, ¿no?
Don Albert Rivera, me alegro mucho de saludarle. Gracias por
igualmente,
dedicarnos este rato. Un abrazo muy fuerte. Son 55. Tengo un mensaje del Corte Inglés.